Bienvenida, Sian Human, una vez más.
Bueno, en este episodio nos acompaña Demian Ábalos. Él se define a sí mismo como una conciencia bizarra. Para presentarles a esta persona, a este ser, puedo decirles que es una persona, un ser que trabaja muchas energías de distintas formas y que, según creo, es un trabajador de la conciencia. Actualmente está por recibirse como biodecodificador. Es tatuador también, me parece que los tatuajes que hace son altamente conscientes también. Tiene un hermoso programa con su compañera en Radio Ulma. Pueden ir a escucharlo también. Se llama La Mirada Interna, está disponible en la página web de la radio. Así que bueno, muchísima información ahí para nutrirse. Fue un episodio muy lindo, lo disfrutamos mucho y esperamos que les sea ameno. A Demian lo pueden buscar en Instagram como musi.ink, ink, como tinta en inglés. Bueno, voy a dejar por acá una herramienta que me la enseñó Lucy del episodio 4. Si no lo escuchaste, está disponible ya. Es una herramienta para desbloquear cualquier energía, cosa que sientas que quieres sacar o algo que no puedes entender, para todo eso sirve. es algo muy simple, simplemente te tienes que parar y dar 7 vueltas a tu izquierda y 7 vueltas a tu derecha. Después, bueno, tienes que tener cuidado de no marearte y bueno, de no tener nada alrededor con lo que te puedas hacer daño. Y bueno, es una muy buena técnica, así que pruébala. Y bueno, puedo sentir que estamos desprendiendo algo. ¿Adivinaste?
Es la rampa. Acá te dejamos la rampa para que puedas entrar en nuestra nave. 3, 2, 1.
Bueno, yo les había dicho que estaba bueno como esto que había escrito el otro día, como que estaba bueno empezar por ahí, quizás leerlo y ver qué, a dónde nos lleva. Así que bueno, les leo.
Bien.
El universo es tan inmenso, inconmensurable, que ver la trayectoria de esas galaxias representadas en esa animación como flujos de luz me hizo pensar en la importancia de estar presentes, en profunda conexión con ese esa fuente infinita que capaz podemos llamar intuición, conciencia o como se le quiera llamar. Porque nuestras vidas, en comparación con el universo, son ínfimas. Me parece importante honrar la vida respirando más que cualquier otra cosa. Conectar con esa dimensión y restarle importancia, energía, interés, con mucha práctica, al resto de los estímulos y corrientes que pueden llegar a atrapar nuestra atención. Y así, con esa liberación, con ese empoderamiento, dejar de ser conejos persiguiendo una zanahoria en un hipódromo, en un show que podría llamarse el drama humano. Y así, con ese espacio, empezar a ser el universo mismo. Vivir desde esa conexión profunda, expandiéndonos en el amor, en la conciencia, en la luz. Bien lo dice Cartolé, quizás esto puede parecer aburrido, como salir de una discoteca, un boliche, lleno de ruido, a un desierto silencioso, puede ser abrumador o aliviante. Creo que la recompensa es infinita, al lado de la gratificación instantánea del drama humano, o de las mil cosas que pueden llegar a hacernos adictas, adictos.
Wow.
Por ahí va. Eso fue, digamos, algo que salió mientras veía ese video que les contaba. Que nada, un video que habla sobre la conexión, la interconectividad de todo lo que existe. Desde un punto de vista, digamos, científico, pero nada, muy lindo.
siento
pues,
que...
Este...
Sí, sí.
¿Sí?
Nos quedamos en silencio ambos, creo, ¿no? En ese espacio, justamente. En esa...
Qué lindo, sí, sí.
En esa conciencia. Nada, en todo esto que traías con ese texto, me lo has compartido y yo me quedé sintiendo también, ¿no? Y conectando con eso. Y hoy lo vuelvo a escuchar y me lleva a esta mentalidad, ¿no? Quien quizá se siente limitado por el tiempo de vida o limitada por el tiempo de vida son estas personalidades muchas veces. Este ego construido que hemos creado y que como alguna vez empezó, va a terminar, porque el tiempo cumple la función de empezar para terminar, siento. Y quizá ese espacio de libertad es esa mentalidad expandida que nos permite pensar más allá de lo que aparentemente es nuestra individualidad, ¿no? Romper quizá la frontera de la personalidad para pensar humanamente, a nivel humanidad, a nivel país, o a nivel planeta o a nivel universo, ¿no? La mentalidad universal.
Sí, qué lindo. Sí, me acuerdo que una de las cosas que salieron cuando nos conocimos fue... Recuerdo que me dijiste claramente como que... yo antes pensaba que era solo Demian. Bueno, Demian.
Sí, Demian.
Ahora me doy cuenta... Sí, ahora me doy cuenta que... De que no es así, que no soy solo... Que no soy solo Demian.
Claro.
Bueno, creo que sí, que es bastante... Que es bastante bueno cuando logramos... tener ese tipo de reflexiones. Esas realizaciones que llegan a veces por segundos. A veces las podemos extender algunos minutos. Y creo que es importante plasmarlas y como has hecho tú con tu escrito, Alba, y también compartirlas, porque a medida que uno habla de eso se va dando cuenta de que pues a muchos nos ha pasado algo similar, y sumando todas esas experiencias y esas observaciones, creo que ganamos todos y nos damos cuenta de que es un buen camino a seguir para salir de todo lo abrumador que se ha convertido pues la realidad externa, ¿no?
Claro.
Sí. Sí, sí.
Sí, en el momento que
sí,
uno...
Sí, tal cual.
Que uno crea una personalidad y se sujeta a ella, se separa, ¿no?, del mundo, y naturalmente cualquier cosa que suceda alrededor que no esté dentro de nuestro rango de identificación, es una amenaza. No sé, claro. Una ideología, sea cual sea, ¿no? Política, filosófica, religiosa, sea cual sea, en el momento que yo me identifico y creo que soy eso y que eso es la verdad, me separo de Dios y del amor, digamos, de esto que está por debajo de todo, para identificarme con esa individualidad, y enseguida, naturalmente, me voy a ver amenazado por... las otras ideologías, ¿cierto?
Sí.
Sí, porque es que yo creo que es un poco aprendido esto, ¿no? Que siempre te llevan a pensar de que tienes que saber quién eres, pero definido por un montón de etiquetas, ¿no? Porque tienes que estar claro de quién eres, qué quieres hacer, a dónde quieres pertenecer, y dependiendo de esas decisiones o de esas etiquetas que te pongas, pues serás clasificado, ¿no? Y entonces es como una presión, sobre todo en la adolescencia, por averiguar cuáles son los carteles que te quieres colgar. Así como que, quiero ser quiero ser esto, realmente esto me va a beneficiar. Y creo que por eso es una de las cosas por las que esa etapa de la vida es tan, como tan compleja, ¿no? Y tan difícil, porque, uy, es como decidir qué vas a hacer el resto de tu vida. Y eso, nos olvidamos un poco de conectar y de la responsabilidad que tenemos con lo que nos rodea también.
Sí, es una etapa muy dura la adolescencia. Aparte también como que está como esa cuestión de que es difícil empoderarse en la adolescencia. Es difícil como tomar una postura ante todo. O sea, poder decir capaz, no me interesa todo este conflicto, qué sé yo, o no me interesa que me exijan. Me parece súper complicado, a menos que tengas como, no sé, algo previo. Pero antes de eso eres un niño que no, que se está desarrollando.
Totalmente.
O sea, como que no hay, sí. A mí me llamó mucho la atención.
En esto que decía Verónica, en relación a la responsabilidad, ¿no? Siento que quizá aprendí en esa juventud y en esas instituciones cierto, digamos, paradigma de la responsabilidad, o no sé cómo decirlo, como que la responsabilidad era algo que hoy día y a partir de estos últimos años me vengo dando cuenta que no es la responsabilidad. Hoy puedo entender desde mi perspectiva que la responsabilidad es hacerme cargo de mi existencia y de los pensamientos que tengo. Y ahí abro paréntesis, no controlar mis pensamientos o controlar mi vida o controlar mi experiencia. Al contrario, justamente deshacerme de esos pensamientos limitantes que yo imprimo sobre lo que sucede y permitirme realmente abrir mi corazón a que la experiencia se presente y tenga lugar en mí. Siento que de esa forma quizá le doy lugar, ¿no?, al amor, a Dios, al universo, a lo que queramos, como sea que lo llamemos cada quien. Y creo que esa es la gran responsabilidad. Tengo una unidad de conciencia que ocupa un espacio en el tiempo-espacio, digamos, ¿no? ¿Qué hago con eso? Y ahí asumo mi responsabilidad, dejo de culpar al mundo, dejo de culpar a esta aparente realidad exterior que yo estoy creando y me responsabilizo. Yo lo experimento como desde ahí. Y creo que en la adolescencia, bueno, sucede eso, que estamos llenos de información que se contradice incluso entre sí y cuesta mucho en toda esa contradicción descubrir esto que está de fondo, ¿no?
Sí, totalmente. Y también eso de, o sea, me llama la atención eso que dices de la responsabilidad, eso que dicen. Y es mucho como eso que también se menciona, lo he escuchado bastante, tipo, no somos lo que nos pasa. Y si bien no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí cómo reaccionamos a eso, qué hacemos con eso y cómo lo transformamos lo que nos pasa, cómo podemos usar lo que nos pasa para nutrirnos, para que sea como un talismán interno, o puede ser como algo que nos abrume demasiado. O sea, como que creo que la responsabilidad también juega un toque con esas fuerzas de la reacción, de la acción posterior.
Bueno, pero tomándolo así sería como encontrar un punto medio entre dejar fluir pues lo que tenga que pasar, pero también tener un poco la disciplina de controlar nuestra mente. Es que no sé. O sea, ahí sí me resulta como, o sea, no sabría cómo llevarlo. O sea, creo que, como siempre, tender al equilibrio, pero o sea, entiendo lo que ha dicho Demian y entiendo, o sea, y me quedé pensando en eso de si realmente es necesario disciplinarse un poco para lograr mejores resultados, ¿no?
Totalmente. Sí, yo siento que el cuerpo es un vehículo, ¿cierto? Y como una bicicleta, digamos. Y te tenés que subir y caerte, ¿cierto? Y te subís de nuevo y te caes y un día salís andando. Y un poco sucede eso. Se aprende viviendo. Yo siempre digo que tenemos que, en parte, ¿no? Esto de la responsabilidad, ¿no? Hacernos cargo de que nadie sabe vivir. Realmente nadie tiene la más mínima idea de cómo llevar adelante una experiencia humana. Nadie tiene ni idea. Imaginemos, ¿no? A qué punto de la humanidad llegamos, que creamos un sistema, una economía, una política que parece sublevarnos y la sufrimos. ¿Cómo puede ser que el creador sufra su creación? ¿Cierto? Y seres,
Cierto.
seres de Dios que tenemos la misma capacidad creativa que somos esta humanidad, creamos una ilusión que tiene, es nuestro propio poder, ¿no? Es tanto el poder que parecemos sometidos a esa creación. A mí, desde mi perspectiva de mi an individual, me resulta absurdo, ¿no? No lo entiendo, ¿no? No puedo creer cómo creamos el dinero y lo padecemos, creamos los sistemas y lo padecemos. Estamos a cargo de un planeta, estamos llenos de recursos, estamos llenos de tecnologías y no lo sabemos llevar adelante, ¿no? Hay algo que no estamos haciendo bien. Tenemos que darnos cuenta de que no sabemos cómo vivir esta experiencia.
Sí, es muy loco eso, como no saber, eso de no saber cómo vivir la experiencia y cómo se vuelve cada vez más obvio, ¿no? En el desarrollo. Tipo, al principio piensas que tus padres lo saben todo, y después
Claro.
que tus profesores como que lo saben todo y después te das cuenta de que nadie sabe nada.
Y ahí se desploman los referentes, ¿no?
Claro.
Sí, totalmente.
Sí.
Y ahí está lo difícil de seleccionar, pues qué es lo que, qué camino seguir, ¿no? También en cuanto a dónde educarte, por decirlo de una forma, ¿no?
Ahí va.
De dónde. Y bueno, ya de ahí viene, pues, sentir y discriminar en base a eso que sientes, que resuena contigo, que vibra contigo en ese momento de tu existencia, ¿no? Pero
Claro.
sí que es complejo elegir filtrar esa información.
Sí, y sentir, a veces bloqueamos tanto el sentir, a veces como que con tanta mente, con tanta cuestión, es difícil sentir. Para algunas personas será más difícil que para otras, según su estructura mental, qué sé yo.
Como que solapamos la emoción debajo del pensamiento. Yo en algún momento decía que no sentía. He llegado a decirlo, que no sabía lo que sentía o que no sentía. Y maestros, amigas, amigos y distintos seres de distintos lugares y planos me fueron acompañando en la experiencia de reconocer que siempre sentí, solamente que no sabía lo que era, ¿no? Creía que el sentir estaba dado por un proceso cognitivo racional en el cual la emoción iba a ser definida por una palabra, como me siento bien, me siento mal, siento tristeza, siento felicidad. Y en esta ignorancia de nunca haber recibido, sea una educación emocional o un entrenamiento en mi percepción emocional, claro, sentía un montón de cosas a las cuales no podía darle nombre. Entonces solo
Claro.
sentía tristeza en la tristeza más profunda y solo sentía alegría en el éxtasis más absurdo. Y ninguno de esos dos extremos me ayudaba a vivir mi experiencia. Al contrario, los dos, tanto la felicidad extrema como la tristeza extrema, me alejaban de mi experiencia. Un poco esto que decía Verónica del punto medio, ¿cierto?
Sí. Bueno, de hecho, en algún momento me identifico un poco con lo que estás diciendo. Me encontré con un diagrama que tiene escritas un montón de emociones. Es como un círculo. Y es como que cuando no sabes qué sentir, seleccionar un nombre de esa lista. No sé si me explico. O sea, era como que,
Ahí
a ver,
va.
¿qué estoy sintiendo? ¿A qué se parece, no? Está como más en este espectro de este lado.
Claro.
por lo que dices, bueno, no es euforia, no es alegría, no es felicidad, es amor, no lo sé. O sea, y de
Ahí
verdad
va.
que en algún momento me tuve que ayudar de eso para, sobre todo para expresarme verbalmente.
Wow.
Para reconocer lo que estaba sintiendo, porque es verdad, a veces uno cae en periodos en que bien no sientes nada o sientes tantas cosas que eres un cúmulo de energía descontrolada ahí.
Problemas técnicos.
Bueno, esta parte del audio se borró, pero voy a improvisarle algo acá. Les estaba hablando
Ahí
a
va.
ellos de una película que se llama Soul, Alma.
No la vi,
Está
pero
súper
podés
buena.
spoilear.
Claro, les había preguntado si la habían visto. Bueno, en esa parte les estaba hablando un poco de una escena de la película en donde un alma decide encarnar y siente por primera vez la brisa, ve una hoja caer y es como, ¡wow!
Claro.
Se queda así maravilladísima. Y bueno, les hablaba un poco, creo que de cómo los sentidos nos hacen como estar en contacto ahí con algo importante, no sé muy bien qué decía más.
Wow.
Así, esa película está muy, muy, muy buena.
Somos una gran paleta de colores de pronto, ¿no? Que son estas emociones con las cuales un poco jugamos y vamos pintando toda esta experiencia.
Sí.
Y un poco acá enfrente tengo la guitarra y hablábamos de la música. Y pienso en las escalas, las notas, ¿no? Incluso en el canto. Uno no arranca y tiene una capacidad de abarcar todas las notas, todos los tonos y todas las escalas. Se va entrenando, ¿cierto? Y ahí está ese gráfico que Verónica
Cierto.
mencionaba, ¿no? Y bueno, a ver, ahora voy a probar el do, ahora voy a probar el re, ahora voy a probar el mi, pero creo y siento en mí que tenemos a disposición toda la paleta emocional de colores. Y también desde el espíritu, eso que somos más allá de la personalidad, nos estamos proponiendo un plan de estudios, podríamos decir, ¿no? Y de experiencia constante en la vida. Y ahí es donde uno se encuentra, otra vez me pasó esto, otra vez me pasó esto. Y si uno lo intenta resolver de la misma forma, vuelve a suceder, ¿cierto? Como pasa
Cierto.
esto y te volvés a encontrar nuevamente en la misma situación, lo que la biodecodificación llamaría ciclo biológico memorizado, ¿no? Nos volvemos a llevar a la experiencia para realmente lograr de una vez por todas trascenderla. Y ese trascender no sucede en la materia o en lo que hagamos, en la acción o en el proceso cognitivo mental. Ese trascender sucede cuando nos abrimos a sentir realmente la emoción y ese gesto de abrirnos a la emoción nos trae la enseñanza, ¿cierto? Me abro al dolor y me responsabilizo, creo que ahí vuelve lo que es la responsabilidad, ¿no? No asumir la responsabilidad de una incomodidad es responder, sea con bronca, sea no queriendo estar ahí, sea rechazando lo que está sucediendo. Y asumir la responsabilidad de una emoción incómoda es sumirme en la incomodidad, abrirme a la incomodidad, hacerme cargo de mi incomodidad y ver qué hay ahí abajo, ¿cierto?
¿Cierto? Pues está súper.
Dale.
Está súper, súper interesante lo que estás diciendo. No sé, me llama muchísimo la atención eso de la biodescodificación, porque, bueno, tengo una amiga en particular que es odontólogo y está súper interesada en el tema
Ahí va.
de cómo, pues, muchas de estas dolencias pueden tener como ese basamento o ese origen energético, ¿no? Y que muchas veces, precisamente por no expresarlo o no afrontarlo, empieza a mostrar secuelas en el cuerpo. Y no
Total.
sé, me parece genial. Alba me estaba comentando que pues que eres muy conocedor del tema. Entonces, pues, no sé, me gustaría mucho seguir escuchando de esto.
Bien, yo me estoy formando, en este momento estoy terminando de formarme en biodecodificación. También he estudiado y sigo estudiando bioconexión en una escuela llamada Lux Dei en Buenos Aires, un hermoso espacio donde me hallé muy cómodo recibiendo este aprendizaje. Y bueno, ahí estoy. No quiero decir que soy biodecodificador aún, pero sí estoy en el estudio y metiéndome, y es algo que me interesa hace bastante, que se acercó a mi vida por una amistad cercana. Y bueno, en eso estamos. Y siento que sí, a mí me sucedió con la biodecodificación que encontré, digamos que, no sé cómo decirlo, pero la explicación ordenada y digamos, en modo educativo de cosas que estaba tratando de entender en mí, ¿cierto? Y ahí llegué a la comprensión más profunda de cómo realmente somos varios cuerpos, ¿no? Integrados, no somos solamente un cuerpo físico. Y hoy día también siento que a la inversa, ¿no? Como no hay un alma en mi cuerpo, sino que hay un cuerpo en mi espíritu, por así decirlo. En realidad el cuerpo es un recurso de mi espíritu.
Claro. Está
Wow,
muy bueno
está
realmente.
genial esto. Y bueno, pues sobre todo lo que decías, esto de haber encontrado un modo educativo y ordenado de obtener esta información, eso me parece fundamental. Y era lo que hablábamos un poquito hace unos minutos. De encontrar información válida y fácil de transmitir, porque
Claro.
muchas veces estas cosas de la sabiduría, pues cómo las transmites, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más difíciles. A veces ves
Sí.
a alguien metido en un problema y no sabes cómo transferirle esto, como que, oye, tranquilo, todo va a estar bien.
Claro.
Tienes que ¿sabes? Y por eso me parece muy interesante de todo lo que estás conversando ahora.
Yo, por ejemplo, el otro día también pensaba que hay, por ejemplo, toda una vertiente que exige, ¿no? En el mundo, que exige pruebas científicas, que exige. Y es como hay tantos fenómenos que están en constante cambio, que es tan difícil probar, que es tan difícil someter a un estudio científico, y que hay mucha gente que se está perdiendo de eso, de esa experiencia, simplemente porque no hay una prueba científica. Y es como a veces pienso, tipo, o sea, tipo, ¿por qué? ¿Por qué queremos tanta validez? O sea, tanta prueba de que las cosas existen. O sea, para mí esto, como decía Verónica, es válido y está buenísimo. Y capaz para una persona con una mente muy científica, racional, dice, no, esto no, no. Pero es como que es una herramienta súper. O sea, son herramientas que son maravillosas.
Total.
Bueno, es que fíjate lo que decía Demian hace rato, de que pues es como una escalera, ¿no? Que es como, pues no todo el mundo está en el mismo nivel para aceptar o digerir ciertas cosas, y te han machacado toda tu vida, pues que crees en lo que ves, que necesitas pruebas para creer y tal, y es como un choque empezar a darte cuenta de que eres más que tu cuerpo físico, de que formas parte de una red universal y tal. O sea, son verdades súper súper complejas, pues. Y baby steps, o sea, poquito a poquito. Para algunos será más difícil que para otros, ¿no?
Claro.
Claro.
Yo siento que estas cosas, o el aprendizaje, ¿no? Cierto, estas cosas suceden en la autodevelación y la experiencia personal. Yo estuve muy cerca de estos recursos o de estas terapias mucho tiempo sin abrirme a experimentarlas. Estaba negado, creía que no eran para mí, que yo no podía. Muchas veces me encontraba diciendo eso. Y el día que me sentí preparado, me abrí y lo experimenté y ahí recién pude comprender y entender de qué se trataba. Y esa experiencia y esa comprensión es algo que por más bellas palabras que ponga o lo más claro que lo pueda explicar, se queda en ese plano hasta que uno no lo experimenta, ¿cierto? Podemos hablar un montón, cierto, de los estados de conciencia, de cómo una meditación te puede llevar a conectarte con el todo, y yo incluso podría asegurar que me he sentido abrazado por Dios y por el gran cuerpo de la humanidad que comprendemos, y no tengo forma de, con estas palabras, de llevarles a sentir eso. Sí, quizá tal vez a través de una predisposición y de alguna práctica conjunta, ¿cierto? Pero en una instancia, digamos, como de conversación de personalidades, podríamos decir, ¿no? Como es lo cotidiano, como es este encuentro donde nos hallamos hablando, está ese factor limitante, sí, que es el diálogo y el lenguaje, ¿cierto?
Sí, me acuerdo, ¿cierto?, que me habías dicho en algún momento, que yo no lo entendí en ese momento, me habías dicho que el ego, la personalidad, es como un diamante comunicador, oh, que hace posible que podamos... Bueno, creo que eran así las palabras, no recuerdo muy bien.
Sí, hermoso.
Que hace posible la comunicación. Y yo en ese momento no lo entendía, fue como... no sé, no entiendo esto. Ahora como que siento un poco más que entiendo, y aparte siento que es importante para mí, por lo menos en este momento, poner a mi ego, a mi personalidad, al servicio de algo, y al servicio de algo más grande, y al servicio de unos valores, de un propósito, y eso hace que sea menos pesado, que sea menos menos cárcel, no sé.
Es que ahí la personalidad y todo el cuerpo físico y todos los cuerpos, ¿no?, descansan de todo esto que sostenían como la realidad. Porque vamos creando, en esto que te decía, gracias, qué hermoso que lo traigas a esta conversación, ¿no? Como siento que hay un centro en nuestro corazón donde se expresa el universo, Dios, el amor, digamos, ¿no? El amor como energía que comprende la existencia, ¿no?, que se sostiene por sí mismo en la eternidad, que no tuvo ni principio ni tendrá fin. Y este, como el ego, pasa a ser ese cristal que creamos y decimos, ok, a ver, tengo este cuerpo, bien, ok, y vamos reflejando hacia afuera los destellos de esa luz que tenemos en nuestro corazón. Al mismo tiempo, cuando armo una identidad súper estructurada y digo, ok, yo soy Demián, bueno, yo ahora, por ejemplo, estoy practicando el tatuaje, ¿no? Entonces yo soy Demián, soy tatuador y además quiero ser terapeuta y voy a ser el mejor terapeuta y además vivo en Uruguay y ahora quiero ser uruguayo y además empiezo, ¿no?, como a poner capas arriba de todo ese cristal, y en un momento la única luz que sale, sale por ese pequeño espacio que es Demián uruguayo, tatuador y terapeuta, ¿no? Y se afina ese haz de luz. Cuando yo me desvisto de esas identificaciones, y sí, hoy hago tatuaje y acompaño con terapias y mañana no sé qué estaré haciendo, la luz encuentra más espacios para salir y la luz misma te va mostrando por dónde sale con mayor fuerza o mayor facilidad, no sé qué palabra usar para expresar eso.
Qué bonito.
No, sí, lo entiendo perfectamente. Y es que es verdad, uno a veces por defensa también se va cubriendo de capas, va tapando un poco quién es realmente, se cuida de expresar cosas, de sentir cosas para no salir lastimado. Y entre todo eso, a veces uno mismo se va olvidando de quién es o de qué es lo que lo hace sentir, entre comillas, vivo, qué es lo que lo hace vibrar alto, qué es lo que nos hace bien, y nos perdemos pues en lo que nos hace sentir bien, pero momentáneamente, ¿no? Así como los pequeños placeres de la vida, comerse algo, comerse una hamburguesa, pues dormir toda la tarde o jugar PlayStation un par de horas, ahí sí me identifico y tal. Pero bueno, que como que lo realmente importante a veces lo dejamos tapado, porque también cuando sale hace tambalear pues muchas cosas que nos hacen sentir tranquilos, ¿no?
Claro. La gratificación instantánea.
Algo así.
qué interesante esto, ¿no? De uno se cuida de mostrarse y se olvida de quién es, decías, ¿no? Y pienso en esto de también eso de meterse a la Play, o yo soy bastante aficionado a los jueguitos, siempre tengo algún juego de celular que estoy jugando, por ejemplo, y me tomo mi tiempo. Es, a mí me gusta porque para mí es un lugar donde mi mente, en algún momento fue una adicción y debo reconocerlo, pero hoy día es un lugar donde mi mente descansa, se mete en un mundo en el cual ocupa un personaje y mi espíritu viaja también al mismo tiempo. Y hoy día lo experimento como un alimento más que como una adicción, y eso es súper interesante, ¿no? Creo que hay dos grandes mentes en la humanidad, ¿no? En esta dualidad en la que estamos. Y son la mente del miedo y la mente del amor. La mente del miedo es la que se identifica y se separa, y ahí es donde retomo un poco lo que decía antes, ¿no? Ahí es donde tenés que empezar a cuidar de mostrarte, porque si vos sos una cosa, no vaya a ser que venga algo que te demuestre que estás equivocado por lo que sos, o equivocada, o no vaya a ser que venga algo que te cambie eso que vos crees ser. Y al mismo tiempo, tanto te vas embalsamando, creo que sería la palabra que me viene, en eso que crees ser, que sí, te olvidás de qué sos. Y la adicción creo que llega con eso. Yo, en mi experiencia con las adicciones, sea jueguitos, sea cualquier otra cosa, o tabaco, o cualquier sustancia, creo que la he experimentado en esos momentos, en los momentos en que tenía tanto miedo de reconocer que no era quien creía ser, que quería inhibir mi emoción, ¿no? Esconderme de descubrirme.
Claro. Sí. Qué loco. Sí, tapar, es que... tapar.
Es complejo porque esa incertidumbre cuando, a ver, incluso cuando uno ya ha empezado a entrar un poquito en este mundo de la espiritualidad y tiene ya un poquito más de conocimiento, igual existen estos momentos de miedo, de, uy, ¿será que me equivoqué haciendo esto? ¿Será que perdí estos años dedicándome a, no sé, dedicándome a la pintura, por decir una cosa?
Claro.
¿Será que debí haberme dedicado? O sea, como que por momentos uno cae en el mundo y pierde esa perspectiva de la eternidad, ¿no? Como que, claro. Porque bueno, a ver, que es difícil zafarse un poco de lo que has, como has vivido toda tu vida, pues con los dogmas que has tenido toda tu vida y las paredes dentro de las cuales viviste, pues creo que es un proceso de la vida entera también, y que hay que aceptarlo como que, oye, no te sientas mal si recaes, claro, en esto, pero bueno, que hay que salir adelante y tal.
Sí, y por ejemplo pensaba en esto de tapar, ¿no? De tapar para... tapar porque socialmente hay cosas que capaz somos que es difícil que sean aceptadas. O sea, en mi caso particular lo siento bastante, tipo, siento que capaz en mi adolescencia, en mi niñez tenía como una efusividad o una forma de ser que a veces podía ser como mal vista socialmente. Como claro, mucha intensidad o algo así. Y es como, pensó en cómo hice como un montón de cosas como para que no fuera tan vista, como para que no saliera tanto mi ser. No sé, no fuera tan observada desde ahí. Y lo comentábamos hace un par de capítulos, que nada, nosotros teníamos un grupo de amigas en donde éramos cuatro y nada, como que había mucha libertad. Y para nosotros eso era como, no sé, una expansión hermosa, porque era como, wow, aquí puedo expresarme, puedo ser sin tener que taparme para no sufrir miedo a eso, digamos.
Claro.
Y también, por ejemplo, sí.
Sí.
Adelante, adelante.
Te escucho, te escucho.
Adelante, tranqui. Ah, no, que también pensaba esto de los miedos, de cómo hay traumas de que no podemos como a veces ver, a veces es como difícil, hay cosas muy guardadas en el cuerpo, en el ser, que a veces tienes miedo y no entiendes por qué, no entiendes de dónde sale ese miedo, porque a mí me pasa un montón eso, que de repente siento como una bruma de miedo que me habita. Y es como, pero ¿por qué? Si estoy tranquila en mi casa.
Sí, me sucede mucho más de lo que mi personalidad querría que le suceda, quizá, esto que estás diciendo. Yo personalmente hago el ejercicio una vez más, ¿no? Y lo traigo de nuevo, de asumir ese miedo, esa responsabilidad de esto que me está sucediendo y decir, ok, tengo miedo, no voy a no querer sentirlo, no voy a, si no sé ni por qué lo tengo, ¿no? No voy a tomar una decisión en relación a esto o hacer algo. Me voy a sentar a sentir miedo. Y muchas veces toca llorar, muchas veces toca ver imágenes al cerrar los ojos, muchas veces toca sentir un escalofrío inmenso. Hace no mucho tiempo me sucedía que, ¿cuánto fue esto? Hace unos 4 meses, creo, en el tiempo, me sucedía que me iba a dormir y tenía miedo a morir. Y era un miedo
No.
profundo y fuerte y se me erizaba la piel y racionalmente, digamos con los ejercicios que hago, yo lo resolvía, ¿no? Ok, no estoy en un estado de peligro, le daba a mi mente el pensamiento de comprender que no estaba corriendo peligro de muerte en ese momento y sin embargo mi cuerpo estaba en ese estado. Me ponía en posición fetal, temblaba, me ponía piel de gallina y era impresionante eso. Y había algo inconsciente ahí sucediendo y pidiendo atención, porque creo que el miedo, cuando viene de algo tan profundo, es un pedido de atención, como bien decís vos, Alba, de algo irresuelto, ¿cierto? Algo que quedó cristalizado quizá
Claro.
en algún momento de ese yo histórico del que hablaba Verónica, ¿no? Ese yo que parece muchas veces hacernos ser quienes somos, cuando nosotros lo hemos construido a ese yo histórico, ¿no? Y bueno, después hice una
Sí.
sesión de terapia de biodecodificación justamente donde abordé el tema. Me llevó a memorias y a momentos donde la verdad no esperaba ir. Porque eso es lo más hermoso de meterse en el inconsciente a buscar, ¿no? Que nos sorprendemos. Porque si lo tuviésemos consciente no sería, no estaría ahí pidiendo atención, ¿cierto?
Cierto.
Sí, es como muy grande el inconsciente, o sea, tipo, tiene tantas
Fa.
cosas ocultas.
Y el
Sí, bueno,
inconsciente.
pues
Sí.
es como una herramienta súper buena esto que estás estudiando, porque, oye, en encontrar o saber cómo encontrar el origen de esas tantas cosas que vamos sintiendo es súper importante porque en la medida que lo conoces, creo que es más fácil resolverlo, ¿no? Es como es más fácil resolver, saber, por ejemplo, si que te está doliendo un diente, pues simplemente no saber de dónde viene el dolor, pues, o sea, es como identificar, ah, te está doliendo por esto. Y entonces lo que necesitas es que hagamos este tratamiento,
Ahí
¿no?
va.
Y bueno, quizás estoy diciendo un montón de obviedades, ¿no?
Claro,
Pero es
sí.
lo que estaba pensando ahorita.
No, totalmente. A mí me sucedió con la biodecodificación que encontré una herramienta de autodevelación, ¿no? Como bien decía antes. No tiene que ver con una comprensión racional, porque, bueno, está el acceso de cualquiera el diccionario, ¿no? Muchas veces gente me escribe que dice, yo ya busqué amigos que saben que estoy estudiando, yo ya busqué lo que significa, pero decime vos porque no lo logro resolver, ¿cierto? Y eso, ese diccionario o ese lo que significa cada dolencia o enfermedad, en realidad es una herramienta que utiliza el terapeuta. Yo aún, incluso estudiando biodecodificación, como mucha gente que conozco que lo hace hace años, igualmente es necesario ir a una terapia y tener enfrente un terapeuta que te acompañe en tu búsqueda. Porque no sucede en un proceso cognitivo racional, ¿cierto? El terapeuta lo que hace es servir de pasamanos, y de hecho ese es el arte impecable de la biodecodificación para mí, que es acompañar permitiendo al otro descubrir, sin intervenir hasta que sean necesarios. La intervención realmente es muy sutil, es un trabajo artesanal y súper creativo, en el cual acompañamos a la persona a autodevelarse a sí misma lo que está experimentando. Y ahí sucede la transformación, porque no le estás diciendo a la persona, a vos lo que te pasa es esto. La persona se está dando cuenta lo que le pasa. Y cuando uno se da cuenta lo que le pasa, no se da cuenta en el plano mental, se da cuenta en todos los planos. Y ahí es donde sucede el milagro, lo llamo yo, ¿no? La transformación profunda, porque te atraviesa de cielo a tierra, ¿no? Como todos tus cuerpos. Y es increíble lo que puede producir una transformación así. La biodecodificación es una de las herramientas, hay un montón de herramientas para obtener esto, ¿no? Esta experiencia. Y es increíble, la verdad que, yo no tengo nada más que decir que es una técnica y una terapia que amo y con la que yo encontré muchísima resonancia, ¿no? Cada quien encuentra resonancia con diferentes terapias o diferentes cosas en la vida, ¿cierto?
Sí.
Cierto, ¿no? Y me parece genial todo lo que has dicho, me pareció muy, muy hermoso. Y sobre todo eso que hablas del papel de un buen terapeuta, sea cual sea la rama por la cual se esté metiendo, porque lo digo por experiencia propia. Hace muchos años pues tuve la oportunidad de ir a unas terapias con una psicóloga que me pareció excelente, porque hacía precisamente lo que estabas comentando. O sea, nunca me decía, oye, esto es lo que estás haciendo mal, esto es lo que tienes que hacer. Y era lo que yo me esperaba en la primera consulta, ¿no? Como que me dijera, oye, Vero, estás mal.
Claro.
Estás haciendo esto mal. Y no, a lo largo de las sesiones, poco a poco, yo me fui dando cuenta de todo. Y sin ella decirme, esto es lo que tienes que hacer, o tu decisión estuvo mal. Y me pareció genial y me ayudó muchísimo. En 10 sesiones, muy pocas sesiones. Vi muchos resultados, pero precisamente porque venían de la autoobservación, dirigidas por este terapeuta. Y creo que eso habla mucho de pues precisamente de la persona que nos está tratando, ¿no? Que sepa llevar el proceso, sea cual sea.
Total. Yo creo que también va un poco esa cuestión por una frase que se repite bastante, que es quitarse a sí misma, a sí mismo, del camino. O sea, como que eso está. O sea, es como quitar un poco la personalidad propia del camino y que para poder fluir con la cuestión. Y pasa mucho con, no sé, con las acciones, con, por ejemplo, los instrumentos o con la amistad también un poco. O sea, como que es mucho más fácil como quitarse del camino y escuchar y estar ahí en presencia con la otra persona, como que hace que las cosas fluyan mejor a dar órdenes o a ese tipo de cuestiones, como que, o sea, no es que no funcione tampoco, yo también como que he tenido terapeutas que me han dado muchas órdenes y me daban palazos, por decirlo así, como que, no, esto que estás haciendo está mal, y me funcionó, pero me funcionó de una forma mucho más dura, y es un poco, me recuerda un poco lo que decía Verónica de la metafísica, que es como que a veces no, Verónica estudió metafísica un tiempo, y a veces decía que a veces no hay que llegar a las lecciones de forma abrupta, dura, o sea, como que también hay otros caminos de poder aprender desde un lugar más liviano, más tranquilo.
Total, porque a veces esa dureza o esa fuerza, ¿cierto?, nos aleja de aprender. Decidimos, bueno, ok, si va a ser así, no quiero, ¿no? Creo que como terapeuta a veces hay ciertos momentos que requieren decir ciertas cosas de forma directa, pero también ahí toca la escucha, como decía Salva, y correr el ego del medio. Y en esto de estar presentes, que también previamente creo que lo habías mencionado vos, Alba, de buscar estar presentes, es muy interesante porque yo lo que noto es que es imposible no estar en el presente. Justamente creo que el ejercicio es dejar de hacer para volver al presente, ¿cierto? Cuando yo estoy acompañando a alguien en un proceso, sea cual sea, sea terapia, sea aprender malabares, que he enseñado a algunas personas malabares, por ejemplo, ¿no? O he enseñado a tatuar también, por ejemplo. Tengo que salir un poco de lo que yo creo que está bien, que debería hacer y que debería estar haciendo la persona. Porque si yo me pongo en ese lugar, voy a estar exigiéndole a mi imagen mental de la persona, no a la persona. Y voy a estar queriéndole enseñar a mi imagen mental de la persona, no a la persona. Cuando yo dejo de hacer el ejercicio del cómo debería ser o lo que debería ser en relación a un cronograma horario, o a un protocolo, o a una estadística, me sitúo en el presente y puedo observar a quien tengo enfrente. Ah, ok, esta persona no le sale ni lanzar la primera clava. Y me llama a mi paciencia y empiezo a trabajar mi propia paciencia, ¿cierto? Y ahí me vuelvo aprendiz de la experiencia también. Y el maestro es un aprendiz constante. El maestro creo que lo único que sabe hacer es llevar al aprendiz al presente para convertirse los dos en aprendices de la experiencia. Creo que ese es el rol del maestro.
Había escuchado una frase que dice: todos somos maestros y alumnos.
Ahí va.
Que más o menos va por ahí.
Sí, e ignorantes también. Que eso también hay que hacernos responsables y hay que hacernos cargo de que somos ignorantes.
Sí, totalmente. Y que no pasa nada con eso.
Claro. O sea, que
tampoco hay que sentirse mal por eso.
No, tal. Total, si no después nos convertimos en una personalidad que ha acumulado un montón de conocimientos increíbles y que siente que no es ignorante, pero todavía no se reconoce a sí misma. Y creo que ese lugar es un lugar muy incómodo. Yo, si bien no fui nunca un gran estudioso, de hecho no terminé ni la secundaria, pero nunca fui un gran, digamos, acumulador de información. Sí, igual me gusta aprender y me gusta saber cosas que después encuentro que cada cosa nueva deshace lo anterior, ¿cierto? Pero en algún momento me pasó de creer que sabía un montón de cosas y quedarme cerrado ahí. Y es asfixiante estar en ese lugar. Porque es eso, todo es una amenaza. Y viene otro que te dice que Dios existe y vos ya lo querés cagar a palos, ¿no? Perdón que lo diga así.
No, pero sí, requiere mucha valentía ese proceso que comentas de que crees en algo y que inmediatamente pues te llega otra cosa que te derrumba eso. O sea, asumir ese estilo de vida, por decirlo de alguna manera, requiere mucha valentía, porque es cierto que pues muchas veces la gente se convierte en una gran biblioteca cerrada de libros que no se leen, de libros llenos de polvo, y que es así como que los tengo.
Leí todo esto.
¿Qué vas?
¿Qué haces con eso? ¿Qué es? Tal cual.
Y la sabiduría radica, siento, en qué hago con lo que tengo a mi alcance, no en acumular información, ¿cierto? Una cosa es el conocimiento, podríamos decir, supongamos, ¿no? El conocimiento podría ser quizá la cantidad de información acumulada, pero la sabiduría es qué hago con esa información. Y un gran sabio con un refrán sobre, no sé, como esos cuentos cortitos, es capaz de transmitir una enseñanza muy profunda. Y un montón de científicos, como decía Alba, con todas sus estadísticas, sus medidas, sus conocimientos, capaz no pueden explicar ni un cuarto de lo que alguien con sabiduría puede explicar de una circunstancia presente, ¿cierto? Como algo que está aconteciendo.
Sí.
Pues sí. De hecho, el maestro Jesús, como el le llamamos en la metafísica, siempre hablaba en parábolas, y claro, son parábolas que han sobrevivido al paso de los siglos. O sea, es algo que significa lo mismo cuando él lo dijo que ahora, y precisamente porque no se identificaba con nada temporal, sino eran simplemente enseñanzas fáciles de digerir y que podían llegarle pues a cualquiera, por decirlo de alguna manera. Entonces eso expresa pues su inmensa sabiduría, ¿no?
Claro, y por ejemplo, en de Eckhart Tolle escuché que hablaba de Buda y de cómo Buda decía cosas en lecciones en negativo, por decirlo así. Ahí como va. Que no te decía qué es la cosa, sino qué no es la cosa.
Ahí va.
Y un poco también pensé en estas cuestiones de construir y diluir cosas que ya no van. Y nada, como que estuve viendo también que esto de las teorías científicas, venía viendo algo de la física cuántica y esto, y dicen un poco como que ellos construyen alrededor de lo que la teoría anterior decía. Entonces, como que, por ejemplo, Einstein, no sé, Newton dijo algo y entonces se construye alrededor de eso. Claro. Y como que algunas cosas se sacan y como que no es definitivo, como que para algo sirve, pero tampoco es como definitivo.
Claro, es como que creo que esa es la gran, como se dice, la gran metáfora de la zona de confort y la zona de magia, ¿cierto? Que está por fuera de la zona de confort. Es como que a veces veo eso en la ciencia, ¿no? Crean una zona de confort y bueno, los científicos después empiezan a saltar de distintos bordes de la zona de confort para poder ir ampliando un poco esa zona. Y no sé, a mí me sucede que en este momento intento y elijo llevar una vida de un salto constante fuera de mi zona de confort, eligiendo vivir viajando y eligiendo hacer todo lo que hago y como les compartía, desarmando un poco las ideas que tengo y permitiéndome que mis ideas estén vulnerables a ser contradecidas o no sé cómo se diría, contradichas por quien sea que se acerque a mí y que me dé la oportunidad, porque es una gran oportunidad, de pensar más allá de mí, de salir de mi zona de confort en relación a mis pensamientos. Eso yo lo agradezco enormemente cuando llega alguien que me dice algo que destruye adelante de mis propios ojos mis ideas. Yo a veces lo único que puedo decir es gracias. Debo reconocer que muchas otras veces mi personalidad se enoja también, ¿no? Pero igualmente a la larga termino agradeciendo y cediendo.
Como decía Verónica, me parece que sí, que requiere mucha valentía tomar esa postura.
Y esa valentía nace de sentir miedo. Yo siento mucho miedo. Wow. El otro día hablaba eso con una chica que me preguntaba cómo viajaba de la manera que viajo con mi compañera y cómo hacemos las cosas que hacemos. Y la verdad es que lo hago siempre con miedo, pero no, a ver, ¿cómo decirlo? Porque no es ese miedo que vivo aterrado y encerrado con miedo de que me pase algo, ¿no? Me refiero a otra cosa. Es mi miedo el que me da la oportunidad de ser valiente. Si yo no sintiese miedo, no sería valiente, ¿cierto? Es como...
Claro.
Sí.
Como la incertidumbre un poco, quizás, ¿no? O sea, como que esa cuestión de la incertidumbre...
Claro, me abre esa puerta.
Te tiene en tensión. Claro. Sí, como que sí, la incertidumbre como que nos pone un toque en tensión, pero al mismo tiempo es como, si sigo caminando y me aproximo más, entonces tengo más oportunidades, más posibilidades.
Exacto.
Más expansión.
Exacto. Exacto. Hace poco, por ejemplo, estábamos en enero en el Pinar, un lugar en Uruguay, pero más cerca de Montevideo. Ahora estamos en Punta del Diablo, del otro lado. Y yo estaba trabajando bastante fluido y bastante cómodo, e incluso generando. Y tocó el momento que habíamos elegido para movernos. Y vino un montón de miedo, porque dejaba la posibilidad de capaz seguir trabajando un tiempo más cómodo, seguro y tranquilo, a venir a lo desconocido absolutamente, a volver a armar todo eso. Y sentí un montón de miedo, pero ese miedo también me llevó a descubrirme y a verme una vez más en esos lugares que quieren atención de mi interior, ¿cierto? Como que están diciendo, ok, mira, acá está esto, acá está lo otro, ¿qué no querés ser? qué es lo que temes convertirte. Ver todo eso es hermoso, porque ahí es donde puedo elegir. Listo, ya está, no necesito más eso, ¿no?
Sí, qué lindo. Qué lindo Punta del Diablo.
También. Un lugar hermoso, la verdad. Nos recibió hermosamente.
Qué hermoso. La playa, ¿no?
Bueno.
Sí, sí.
El océano.
Estamos a...
Perdón, Vero.
Estamos a 3 kilómetros de la playa.
Uf.
Muy cerquita.
Sí, estamos
bueno,
en bici,
no,
así que es un placer.
Totalmente. Yo que vivo relativamente cerca de la playa también, como a unos, sí, como a unos 4 kilómetros andando. Y cuando, cuando voy a trabajar, veo un pedacito de la playa. Por unos metros veo la playa y es como, uff. Pero bueno, no, iba a decir que ha sido un episodio pues súper enriquecedor, por lo menos para mí, ha sido muy agradable.
Gracias.
Y que bueno, no, agradezco mucho a Alba, siempre lo hago en todos los episodios, por crear este espacio y por permitirme pues conocer personas maravillosas como tú. Me ha encantado hablarte y nada, y que espero que en otra oportunidad, si se vuelven a reunir, me inviten también.
Por supuesto.
Y eso, quería pues decir esas palabritas.
Sí, por supuesto. Yo también les agradezco a los dos por participar, por abrirse, por estar. Y por supuesto que me encantaría repetir esta dinámica. Así que ya lo saben. Y bueno, ha sido súper enriquecedor, la verdad. Siempre como que está buenísimo poder como esta diversidad de pensamientos y de sentires.
Qué lindo. Bueno, lo mismo, quiero agradecer el espacio. La verdad que fue hermoso hablar. Tenía mucho miedo también de estar acá. Mi personalidad hizo un montón de pensamientos con la intención de evitar este encuentro. Pero mi espíritu empujó y estuvimos ahí empujando y le dijimos a la personalidad: no te preocupes, no hay que planear nada. Y bueno, saltamos una vez más al vacío de la experiencia, a descubrir este presente, y la verdad que agradezco un montón, lo disfruté muchísimo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, Alba siempre, bueno, ha salido solo, ¿no? Pero hay como una dinámica de rescatar palabras al final de cada episodio.
Sí, entonces, es más no como que... algo que llegó con Marilyn, que, bueno, Marilyn es lingüista de Debian, entonces tiene como una cuestión siempre de rescatar palabras. Me gustó mucho saltar al vacío, esa frase.
A mí me gustó que la recompensa es el amor.
Qué lindo.
Y a mí me gustó la valentía. Que hay que ser valientes y a veces saltar y experimentar esas cosas que no nos gustan tanto.
¿Puedo
salir de la zona de confort?
Sumar algo, sí, también. En puedes. Esto de saltar al vacío que decías, y mucho de lo que yo he leído y un gran maestro que a mí me ha acompañado con sus palabras es Sergi Torres, justamente, y lo quiero citar porque dijiste eso, que es literalmente el nombre de uno de sus libros, Salto al Vacío, y bueno, nada, lo súper recomiendo, y habla un poco de estas, un poco de las metáforas similares a las que hemos mencionado.
De una. Bueno, gracias por esa recomendación, qué lindo. Sí, lindísimo tener esa recomendación.
Ay, cool. Muy bien. Pues
nada,
sí, nos despedimos hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
Thank you.